pues te dejamos ahí con el teclado. Y mientras, pues me permiten hacer una breve presentación del profesor Costas Comesaña, diciendo que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, buen amigo y colega. Antes fue profesor asociado en esa universidad, profesor titular interino y profesor titular de la asignatura hasta el año 2008, en que alcanzó la cátedra. Además, es un gran especialista en el derecho a la competencia. Fue vocal del antiguo Tribunal de la Defensa de la Competencia, hoy Comisión Nacional de la Competencia, consejero desde el año 2007 a 2013. Árbitro de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y desde el año 2012 es vicepresidente de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual del mencionado Ministerio. Ha publicado pues multitud de monografías, siempre me acuerdo de su tesis doctoral dirigida por el profesor Gómez Segá, de los cárteles de crisis del año 97 en otros temas de sociedades, defensa de la competencia, y ya en los últimos tiempos, pues como era esperable, pues temas tan interesantes como la crisis económica y la competencia, la respuesta que daban las autoridades de defensa de la competencia, la prescripción de la acción de responsabilidad por daños derivados del derecho de competencia, que eso a mí me interesa sobre todo cuando voy de denunciado en la Comisión Nacional, y por lo demás ha dirigido varias tesis doctorales, y es miembro también del Instituto de Derecho Industrial, porque la Universidad de Vigo colabora como universidad hermana con la Universidad de Santiago. Julio, tienes la palabra.
Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Es para mí un placer estar en esta jornada compartiendo cartel con especialistas en derecho de marcas, porque algo de derecho de la competencia puedo saber, pero de marcas no soy un especialista precisamente, ¿no? Entre que no soy un especialista, que el profesor Carlos Lema me ha pisado parte de mi intervención y la hora que es, casi como que nos íbamos, ¿no? Pero no me va a pagar la EGAP, entonces no. Vamos a decir algunas cuestiones y centrarnos en la medida en que podamos en aquellas que son más polémicas o que pueden ser más polémicas. Como ha dicho el profesor Lema, la ley española, la ley de marcas vigente de 2001, pero también lo hacía la ley de marcas anterior del año 88, regula esta figura, la figura específica como un tipo de marca autónomo, la marca de garantía. Y lo hace en esos preceptos que tienen ustedes en la transparencia, ¿no? En los artículos 68 a... En los artículos 68 a 78, es decir, título séptimo, capítulo segundo, y en el capítulo tercero de este título séptimo, también una serie de normas que son comunes a las marcas colectivas y a las marcas de garantía, porque comparten algunas características, ¿no? Esos preceptos, además de esos preceptos legales, hay que tener en cuenta de forma particular el artículo 38 del reglamento de ejecución de la ley de marcas, que regula aspectos relativos al reglamento de uso de la marca de garantía, ¿no? Y a la hora de interpretar este marco normativo nacional es sin duda indispensable tener en cuenta el derecho de la Unión Europea, la primera directiva de marcas y la última, la directiva 2015/2436, que tiene que ser traspuesta al derecho interno antes del 14 de enero de 2019. Las marcas de garantía tienen su origen histórico, según la doctrina, en la Edad Media, en el sistema de control establecido por los gremios artesanales para garantizar el cumplimiento de determinados estándares de calidad, el buen nombre de una determinada forma de producción o la excelencia de los productos del gremio correspondiente. Se trataba de marcas corporativas, de uso obligatorio para los miembros de la corporación, ¿no? En esta concepción, las marcas de garantía desaparecen con la Revolución Francesa y reaparecen más tarde ya en su concepción moderna como marcas que garantizan o informan a los consumidores de un determinado nivel de calidad o de características comunes de los productos o servicios que ampara, en el primer tercio del siglo XX, al amparo de lo que del artículo 7 bis del convenio de la Unión de París, ¿no? Especialmente al amparo de la modificación del texto producida por la Conferencia de Londres del año 1934. España se integra en los países, en el grupo de países que regulan de forma autónoma la marca de garantía con la Ley de Marcas de 1988, que tiene su antecedente en el trabajo, en el anteproyecto realizado en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. En el ámbito de la Unión Europea, la marca de garantía como tal existe en un buen número de estados, pero lo cierto es que la legislación, esa legislación nacional relativa a la marca de garantía, no es uniforme, ¿no? No es uniforme por la situación previa que se creó a partir del 7 bis del CUP, y también porque la primera directiva de marcas estableció un régimen flexible de la marca de garantías, de garantía. De hecho, la última directiva, la directiva de 2015, establece que los estados podrán establecer o reconocer marcas de garantía, mientras que obligan al Estado a disponer de marcas colectivas, a regular la marca colectiva, ¿no? Una situación que entra en conflicto con el reglamento de marca de la Unión y en relación con la marca de certificación de la Unión, ¿no? Y es sorprendente en lo que yo he podido leer que en los trabajos previos del reglamento no se excluía la posibilidad de que las marcas de certificación pudiesen garantizar el origen del producto, ¿no? Pero bueno, ahí está. Probablemente por influjo de los países anglosajones, como se puede deducir también de la opción por la denominación de marca de certificación frente a la marca de garantía, que son dos denominaciones que utiliza de forma indistinta la directiva de 2015, ¿no? Marca de garantía y marca de certificación. En todo caso, observando el panorama de los países miembros de la Unión, podemos distinguir como tres grandes grupos en relación con la marca garantía, ¿no? En primer lugar, un grupo de países donde se regula de forma específica la marca de garantía, donde está España, ¿no? Pero también Gran Bretaña, donde sí se utiliza la otra denominación, la denominación de marca de certificación, ¿no? Un segundo grupo de países en los que la marca garantía es un subtipo de marca colectiva, como sucede en Portugal o en Francia, donde se regulan las marcas colectivas de certificación, ¿no? Como una subcategoría dentro de la categoría general que serían las marcas colectivas. Y por último, un tercer grupo de estados en los que no existe expresamente el concepto de marca de garantía o de certificación, es el caso de Alemania, de Italia o de los países del Benelux, ¿no? Si bien las marcas colectivas en estos países, al amparo de esa flexibilidad permitida por la directiva, permite que la marca colectiva pueda cumplir la función típica de la marca de garantía. En España, hasta principios de los años 90, no había registrada en la OPM ninguna marca de garantía. La razón es sencilla. Hasta la Ley de Marcas del año 88 no se regulaban en España las marcas de garantía. Desde entonces, y nos ha dado un dato el profesor Lema, actualmente 352 marcas de garantía registradas en la OPM, si observamos esas marcas de garantía registradas en España, podríamos observar en cuanto al titular, a quién es titular, un protagonismo evidente de las marcas de garantía de titularidad pública, frente a las de titularidad privada, ¿no? Y en atención y a los productos o servicios que la aportan, son mayoría las que garantizan o informan de la calidad o determinadas características de productos agroalimentarios. Creemos que esta es una situación que cabe atribuir al desarrollo de del Estado de las autonomías y a las competencias estatutarias asumidas en este ámbito, pero también a la imposibilidad de configurar las llamadas denominaciones o indicaciones de calidad como una excepción al principio de libre circulación de mercancías dentro del mercado interior europeo, ¿no? Una imposibilidad que condujo a la nulidad de marcas como Alimentos de España, ¿no? entre otras, ¿no? Por tanto, esta situación, este predominio, ¿no?, de las marcas de titularidad pública autonómica y de las marcas de garantía que identifican productos agroalimentarios ha conducido a que en España se utilice la marca de garantía como un instrumento de promoción de productos o servicios locales o regionales, ¿no?, y como una alternativa a las DOP, a las denominaciones de origen protegida, o a las IGP, a las indicaciones geográficas protegidas, cuando se trata de proteger productos que presentan problemas para ser reconocidos como tales indicaciones geográficas protegidas de acuerdo con los distintos reglamentos comunitarios, ¿no? Dos ejemplos de marcas, ¿no?, de garantía de titularidad pública: una del Ligal, Administración Autonómica Galega 100%, y otra de titularidad de la USC para productos como los que hemos señalado, ¿no? Concepto y delimitación de la marca de garantía, ¿no? El concepto aparece, como ven ustedes, en el artículo 68.1, complementado por lo que señala este mismo artículo en el apartado segundo. Y vamos, apoyándonos en este concepto, a detenernos en algunas características que diferencian a la marca garantía frente a otros signos o fenómenos con los que presenta o comparte ciertas semejanzas, ¿no? En primer lugar, frente a la genuina marca empresarial o marca individual, la marca de garantía se presenta como una marca colectiva. Colectiva en el sentido de que institucionalmente está destinada a un uso plural o por un grupo o varios empresarios. Es cierto que la marca individual, a través de la concesión de licencias no exclusivas, puede tener también un uso colectivo, pero esta es una mera posibilidad que permanece en el poder de disposición del titular de la marca individual, mientras que en la marca de garantía ese uso colectivo es una característica genética esencial de la marca y que limita la autonomía de la voluntad del titular de la marca de garantía. Ese uso colectivo se traduce en el plano jurídico en la obligación de acompañar con la propia solicitud de marca de garantía acompañar un reglamento de uso de la misma, artículo 69, que impone esta obligación. Y se traduce también en la existencia de causas específicas de denegación, de nulidad y de caducidad de la marca de garantía a mayores de aquellas que establece la ley de marcas con carácter general para la marca individual. Marca de garantía y marca individual también se diferencian en la función primordial atribuida por la normativa. El profesor Gómez Segade ha hecho referencia a las distintas funciones que cumplen las marcas. Bien, de acuerdo con la ley, la función esencial de la marca individual es indicar el origen empresarial del producto o servicio marcado, distinguido con la marca. En tanto que en la marca garantía, esa función de identificación, de identificar el origen empresarial, cede su protagonismo ante la función de indicar la calidad o determinadas características comunes del producto o del servicio certificado. No cabe duda que la marca individual también puede cumplir esa función de indicación de la calidad del producto o servicio, pero lo hará en el plano económico, si es el caso, o socioeconómico. Mientras que la marca de garantía necesariamente debe tener esa función, además, en el plano jurídico. Y por ello, el titular de la marca de garantía, además de estar obligado a conceder autorizaciones de uso a todos aquellos empresarios que cumplan o estén en condiciones de cumplir lo dispuesto en el reglamento de uso, además de esa obligación, el titular de la marca de garantía viene obligado a disponer lo necesario para que existan los medios, las infraestructuras adecuadas para certificar y controlar los productos o servicios amparados por su marca de garantía y que son colocados en el mercado por otros, por terceros autorizados. El instrumento jurídico ideado para poder cumplir con esta obligación de asegurar esa calidad, esas características comunes, no es otro que el reglamento de uso, que por tanto adquieren este tipo de marcas una importancia central, nuclear, en el régimen jurídico de la marca de garantía. De la necesidad de asegurar el cumplimiento de esa función indicadora de la calidad, el origen u otras características de los productos o servicios, nace otra característica fundamental de la marca garantía. El titular o cualquier persona jurídica o económicamente vinculada a ella no puede utilizar la marca garantía. Es decir, no puede fabricar o comercializar productos o servicios idénticos o similares aquellos para los que se fuese a registrar la marca de garantía. Esta disociación, dice la doctrina, constitutiva y permanente entre la titularidad de la marca y el uso de la misma, trata de evitar que el titular entre en situaciones de conflicto de intereses que comprometan su independencia, su esencial independencia a la hora de certificar el cumplimiento del reglamento de uso. Esto no quiere decir que el titular de la marca no pueda realizar otro tipo de usos, aquellos usos que no sean aptos para generar esas situaciones de conflicto de intereses, como puede ser un uso promocional o publicitario de la marca de garantía. Más allá de esta prohibición, en relación con el titular, la ley de marcas no exige ninguna otra circunstancia para estar legitimado como solicitante de una marca de garantía. Por tanto, cualquier persona física, por extraño que nos pueda parecer, o jurídica, pública o privada, puede ser titular de una marca de garantía. Y esto y esta característica lo diferencia la marca de garantía respecto de la marca colectiva. La función de control que debe llevar a cabo el titular de la marca podría aconsejar que éste tenga que disponer de una cierta organización empresarial y competencia técnica. Pero lo cierto es que la ley no lo exige. No lo exige porque tampoco impone que ese control lo tenga que realizar el titular de la marca. Ese control lo puede realizar un tercero con competencia técnica para ello, un tercero que tenga capacidad de certificación. Por tanto, esta circunstancia no limita quién puede ser titular de una marca de garantía. En segundo lugar, las diferencias entre la marca colectiva y la marca de garantía, que comparten régimen jurídico, lo dijimos al principio, esas diferencias derivan de la distinta función económica que cumple una y otra marca. Frente a la marca de garantía, la marca colectiva mantiene la función típica de las marcas individuales, identificar el origen empresarial del producto, servicio o mercado. Eso sí, con la peculiaridad de que se trata de indicar el origen empresarial de los productos o servicios de una colectividad de empresarios, ¿no?, que presentan un rasgo común, que será la pertenencia a una asociación, a la asociación titular de la marca colectiva, cuando la marca colectiva sea de titularidad privada, o un colectivo de empresarios que presentan otra característica común cuando la marca colectiva sea de titularidad de un ente, de un organismo público, de derecho público. En tercer lugar, la marca de garantía, en la medida en que puede tener por función garantizar el origen geográfico, puede presentar notables similitudes con indicaciones geográficas protegidas, con DOPS o con IGPs, ¿no? No me voy a detener aquí en las diferencias entre las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas, porque ya aludió a ello el profesor Gómez Segade y, por razones de tiempo, pues creo que es prudente no detenerse, ¿no? Me remito a ellas. Sí, quizás señalar que la marca de garantía o el régimen jurídico de la marca de garantía presenta una flexibilidad y una protección internacional uniforme de las que carecen las DOP y las IGP, ¿no? Y por ello el atractivo, ¿no?, el atractivo de la marca de garantía que garantice el origen geográfico frente a las DOP y a las IGPs, ¿no? Si observamos el mercado, podemos encontrarnos que las marcas de garantía son plenamente o parcialmente coincidentes con denominaciones de origen protegidas o con indicaciones geográficas protegidas. Y ello es así porque, de acuerdo con ese artículo 68, la marca de garantía puede consistir como la marca individual en cualquier signo de los expresados en el artículo 4.2 de la Ley de Marcas, siempre que tenga carácter distintivo y sea susceptible de representación gráfica. Pero al tiempo de aplicarse el régimen general de las prohibiciones absolutas y relativas, que con carácter general para todo tipo de marca establece la ley en los artículos 8 a 9, a la marca de garantía no le resulta de aplicación la prohibición absoluta de la letra B del artículo 5.2 de la Ley de Marcas. Por tanto, porque no le resulta de aplicación esa prohibición absoluta, se puede registrar como marca garantía indicaciones o nombres geográficos que pueden servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de productos o de servicios. La no aplicación de esta prohibición absoluta, que hemos visto se mantiene, si se mantiene en el reglamento comunitario para las marcas de certificación de la Unión, posibilita que los consejos reguladores en España puedan registrar y registren como marcas de garantía denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas. Por último, no debemos confundir la marca de garantía con el fenómeno de la normalización y la certificación industrial. Son estos instrumentos o sellos que persiguen dotar de un cierto nivel de calidad a través de la seguridad, ¿no?, de productos industriales y que en muchos casos son de uso obligatorio para poder fabricar, comercializar, introducir en el mercado ese tipo de productos industriales. Es cierto que estos sellos de conformidad del producto industrial con normas técnicas se pueden registrar también como marca individual, como marca colectiva o como marca de garantía. Pero en estos casos, como tal marca, será de uso voluntario, ¿no? Es lo que sucede en España con las marcas de AENOR, ¿no?, que tiene marcas individuales, colectivas y de garantía relacionadas con sus sellos de certificación, pero como tal marca es de uso voluntario, ¿no?, de uso voluntario por parte de los empresarios. Esto. el reglamento de uso. Algunas cuestiones. En cuanto al contenido mínimo obligatorio, como ya ha hecho referencia el profesor Lemael, en relación con la marca de certificación de la Unión, y no hay grandes diferencias, pues no me voy a detener en ello. Sí, en el canon, alguna consideración, ¿no? Porque si uno se va al artículo 38 del reglamento de ejecución de la ley de marcas, el 38.2 letra F señala que el reglamento de uso de la marca de garantía deberá contener, dice la letra F, el canon que se exigirá a quienes utilicen la marca. Parece que también está exigiendo el canon, que no puede haber autorizaciones sin regalías, sin precio. Pero eso no es lo que dice el artículo 69.1 de la ley de marcas, que dice que dispone que el reglamento de uso se indicarán, entre otras circunstancias, las que están señaladas, y el canon que en su caso se exigirá a quienes utilicen la marca. Por tanto, no entiendo que no es una condición esencial del reglamento, ¿no?, el que exista un canon. Creo que en relación al canon, al precio por uso, por la autorización de uso de la marca de garantía, y en relación con su eventual carácter inequitativo o discriminatorio, es en relación, por tanto, con el canon que el reglamento de uso y la conducta del titular de la marca pueden llevar a comportamientos anticompetitivos, comportamientos infractores del derecho contra la competencia desleal o del derecho de defensa de la competencia. Volveremos más adelante sobre el canon y esta posible influencia del derecho a la competencia. Además de este contenido mínimo, el reglamento de uso puede establecer, contener otras estipulaciones, otras cláusulas, como puede ser la obligación de usar la marca de garantía o el carácter temporal de la autorización de uso, ¿no? Estipulaciones que deben respetar como límite, dice el artículo 71, que no sean contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Reparen que se trata de una prohibición o de un límite que afecta al contenido del reglamento y no al signo que constituye marca, para el cual ya se establece una prohibición semejante con carácter general en el artículo 5 en la letra F de la ley de marcas. Apunta la doctrina que dentro del concepto de orden público se deben incluir las normas reguladoras de defensa de la competencia, de forma que el reglamento de uso de la marca de garantía no debe contener estipulaciones que puedan constituir un abuso de posición de dominio, que entiendo que es la prohibición en la que puede incurrir el titular de una marca de garantía. De hecho, en el año 2001, la Comisión Europea resolvió que el titular de la marca de garantía alemana Punto Verde, Grüne Punkt, había abusado de su posición de dominio, fíjense, de su posición de dominio en el mercado de la organización de la recogida y aprovechamiento de envases de venta en Alemania. Y había abusado de su posición de dominio en ese mercado en relación a ciertas disposiciones del contrato de uso de la marca de garantía que obligaban a los consumidores a pagar por servicios no prestados efectivamente por la empresa titular de la marca de garantía, impidiendo de esta forma la entrada en el mercado de competidores de la marca de Punto Verde, de la marca Punto Verde. Claro, yo entiendo que no es fácil aplicar la figura del abuso de posición de dominio a los titulares de marca de garantía. Me parece prácticamente imposible cuando el titular no opera en el mercado, ni siquiera en un mercado vinculado, adyacente o conexo al que operan los usuarios de su marca de garantía, como era el caso de este titular de la marca alemana Grüne Punkt, ¿no? Porque no realiza más actividad económica que gestionar la marca de garantía. ¿Cuál es el mercado en el que opera? En el mercado de las marcas de garantía que amparen productos idénticos o similares a los de su marca de garantía. Pero adquirir una posición de dominio en ese mercado es harto complicado. Tendríamos que estar ante una marca de garantía que constituya un instrumento esencial, un recurso esencial para poder operar en ese mercado, en el mercado donde operan los productos o servicios distinguidos con la marca de garantía. Y eso no es nada fácil, no es nada fácil. Creo que, sin embargo, sí que puede ser más factible, podría ser más factible ir a través del derecho a competencia desleal, pero esto se lo dejo al profesor Lema, ¿no? En todo caso, el respeto a las normas de competencia está detrás de la obligación de licenciar o de autorizar el uso de la marca de garantía a toda aquella persona que esté en condiciones de cumplir lo dispuesto en el reglamento de uso. Y también están las normas de defensa de la competencia detrás de la facultad que concede la ley de marcas al juez que conozca de una demanda de caducidad por negativa arbitraria o injustificada a licenciar, en la facultad que se le concede al juez de acordar el uso de la marca de garantía por parte de la persona arbitrariamente excluida por el titular de la marca, ¿no? La denegación arbitraria es una causa de caducidad, pero el juez tiene esta facultad de no acordar la caducidad y concederle directamente autorización de uso a ese empresario. Y creo que detrás de esta facultad está claramente la protección de la libre competencia, ¿no? El artículo 69.2 de la Ley de Marcas exige que el reglamento de uso debe tener el informe favorable del órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios. Ha hecho referencia a esta cuestión el profesor Lema. Es un requisito, es una traba administrativa que no existe en el ámbito de la Unión Europea, ni en la directiva ni en el reglamento. Por tanto, se puede cuestionar su necesidad. Se puede cuestionar si esta traba administrativa respeta los principios de buena regulación, de necesidad proporcional e intervención mínima. Se puede uno preguntar si es necesario este informe o si no bastaría con el régimen de oposición por parte de terceros, aunque sea con tasa cero para la administración pública competente, ¿no? No me detengo más en esta cuestión. Y para terminar, y muy brevemente, ¿no? Determinadas algunas referencias a las especialidades en relación con el contenido del derecho de marca, ¿no? Sobre todo titular de una marca recae la obligación o la carga de usarla, ¿no? Porque la falta de usos es causa de caducidad, ¿no? Pero ya hemos señalado que el titular de la marca de garantía no puede usar la marca, no puede usar su marca, no puede fabricar, no puede comercializar, no puede distribuir productos o servicios idénticos o similares a los distinguidos identificados con su marca de garantía. La obligación de uso de la marca de garantía, de acuerdo con el artículo 75, se considera cumplida por el uso de al menos una persona autorizada, ¿no? Y a tal fin, sobre el titular de la marca de garantía pesa una obligación legal de contratar o de otorgar autorización de uso a favor de toda aquella persona que acredite estar en condiciones de cumplir lo dispuesto por el reglamento de uso, ¿no? Una obligación de contratar, o también llamada principio de puerta abierta, ¿no?, que pretende evitar conductas contrarias a la libre y leal competencia por parte del titular de la marca, ¿no?, y que aparece formulado de una forma directa, explícita en la Ley de Marcas, cuando se trata de marcas de garantía geográficas. Es decir, cuando la marca de garantía está compuesta por una indicación de procedencia geográfica. Porque el 69.3 de la Ley de Marcas obliga al solicitante de la marca de garantía a que en el reglamento de uso se prevea que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y, además, cumplan lo establecido en el reglamento, a poder usar la marca de garantía. Fuera de estas marcas de garantía geográficas, esta obligación de contratar, que recae y que limita la autonomía de la voluntad del titular de la marca de garantía, se deriva del establecimiento como causa de caducidad, ya lo hemos dicho, de la denegación arbitraria del uso de la marca de garantía, artículo 73, letra A de la Ley de Marcas. El uso de la marca debe ser, el uso de la marca por tercero autorizado debe ser conforme a lo que se establece en el reglamento de uso, ¿no? Por ello, sobre el titular, también sobre el titular recae una segunda obligación esencial, que es la de controlar y verificar que el uso de la marca de garantía por el tercero autorizado se ajusta al reglamento, ¿no? La conjunción de estas dos obligaciones configuran la relación jurídica que se establece entre el titular y el usuario autorizado de la marca de garantía, es una relación similar a la que se establece entre de la que nace de las licencias obligatorias de marca, ¿no? De hecho, en no pocos reglamentos se habla de licencia de uso, que es un término que no utiliza la ley para en el régimen jurídico las marcas de garantía, que se habla de autorizaciones, no de licencias, y esto es polémico en la doctrina, ¿no? Pero, de hecho, algunos reglamentos, sí, creo recordar que el reglamento de Galicia Calidad habla de licencias, de Galega 100% también habla de licencias, pero no es pacífico esta... La aplicación del régimen de las licencias de la ley de marcas a las autorizaciones de uso de las marcas de garantía. Para terminar, más allá de esta obligación de contratar, ¿no?, como límite a la autonomía de la voluntad del titular y al contenido positivo del derecho de marca, cuando se trata de una marca de garantía geográfica, el artículo 62.3 de la Ley de Marcas introduce un importante límite al aspecto negativo al ius prohibendi del derecho de marca, ¿no? Porque impide al titular de la marca de garantía que en el ejercicio de su derecho de marca pueda prohibir a un tercero el uso en el comercio de los signos o indicaciones geográficas registradas como marca de garantía, a condición de que dicho uso de esas indicaciones geográficas se realice con arreglo, dice la ley, a prácticas leales en materia industrial o comercial, precisando el precepto que, en particular, tal marca de garantía geográfica no podrá ser opuesta a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica. La interpretación de esta norma legal plantea no pocos problemas, ¿no?, pero muy por encima. Podemos entender que el interés general protegido es la libre circulación de las mercancías, ¿no? Solucionando este precepto el eventual conflicto de intereses que se pueda producir entre el titular de la marca de garantía geográfica y los productores de productos ubicados en ese mismo territorio y en su caso amparados por una DOP o por una IGP en favor de estos últimos, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de la indicación geográfica no constituirá una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca de garantía. No constituirá una infracción del derecho de exclusiva. Pero dice el precepto, esta excepción al ius prohibendi se condiciona a que ese uso del signo geográfico sea conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial, concepto jurídico indeterminado, que la doctrina interpreta en el sentido de que el uso de ese signo distintivo geográfico debe ser de carácter descriptivo. Es decir, el uso que hace el tercero del signo geográfico que incorpora la marca de garantía se debe limitar a la función de indicación de la procedencia o del origen del producto. No puede ser un uso a título de marca, salvo, segunda excepción, que se trate de un signo protegido a través de una DOP o una IGP,
donde se podría utilizar a título de marca. Y es esto, entiendo, lo que trata de impedir el reglamento comunitario cuando impide que se utilice que las marcas de certificación de la Unión puedan utilizarse para identificar el origen geográfico del producto, ¿no? Que se pueda dar este conflicto, que las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, se puedan utilizar a título de marca y entren en conflicto con una marca de garantía geográfica, ¿no? Y con esto termino mi intervención.
Muchas gracias al profesor Costas Comesaña. Quedan 2 minutos para las menos cuarto. Les agradezco a ustedes la atención porque veo que ha resultado muy instructiva y amena tu intervención. Y pues 2 minutos con preguntas que se dice telegráficas, por si ustedes quieren formular alguna.
Muy brevemente, después de dos meus parabéns para os dous ponentes. Había moitas preguntas, pero por razóns de hora, pois e moitas dúbidas, pois deixarei só algunha máis concreta en relación coa última ponencia. Dixo o profesor Julio Costas que podía ser titular de unha marca de garantía unha persoa física. Eu teño bastantes dúbidas porque a lei de marcas, o regular as marcas de garantía, remítese o que se dispón en materia de marcas colectivas e ali non se fala de persona física. No artigo 62, este número 2, teño moitas dúbidas a ese respecto. En segundo lugar, unha cuestión que non abordou, pero que lle pregunto, é dicir, regula, dice tamén a lei de marcas, no artigo, non me acordo qual é, o artigo 69.3, non, no artigo 76, perdón, que el titular de una marca colectiva, leo, o de garantía, podrá reclamar por cuenta de las personas facultadas para utilizar la marca la reparación del daño. Como xa dixemos, como non poden reclamar os usuarios, sí. Pero aí plantea o tema do reembolso, o sea, o titular reclama, pero non para él, sino realmente para os outros. Como se regula ese reembolso? É solo para os que sufriron daño, terán que probalo ou reparte esa prorata entre todos os usuarios? Bueno, é un tema que, en fin, cabe aplicar o disposto no Código Civil para o reembolso, ¿no? Pero, en fin, é un tema delicado. Despois, tamén me parece un tema complicado o da administración sectorial competente que ten que informar o regulamento de uso, porque claro, eso a reservas do que nos diga o señor Cabaleiro da tarde sobre a marca Galicia Calidade. Claro, a marca Galicia Calidade, e preguntei antes, abrangue todo tipo de produtos. Que administración sectorial, porque pode ser administración sectorial eso de agricultura, de industria, aluminio, son todo, bueno, eso é complicado, é decir, eu non sei como se fixo, pero pareceme difícil, o cual nos levaría a poñer en dúbida a validez de semellante marca, pero en fin, ese é un tema que á tarde veremos. Pero en todo caso, ¿cuáles son esas autoridades sectoriais competentes? Porque claro, ademais é curioso que para revisar o regulamento haxa que ter o informe da OEPM, pero para obter a autorización inicial, o visto e prazo do regulamento, que sea a autoridade sectorial competente, que quen sabe quen é, pareceme absolutamente vago e pintoresco. E por último, isto non é unha pregunta, sino unha afirmación. Hombre, eu, frente ao atractivo que dice o profesor Julio Costas das marcas de garantía, o profesor Lema da marca de certificación comunitaria, eu dubido moito, ¿no? E o que pasa é que me parece que no caso do regulamento que é unha concesión, en fin, aos anglosaxóns, pero non lle vexo moito aquel. Non lle vexo moito aquel frente ás, no caso da Unión Europea, frente o avance lento pero seguro e a presencia cada vez maior das denominacións de orixe e o réxime riguroso e o réxime eficaz establecido últimamente polo regulamento 1151/2012. Bueno, e había moitas máis cousas.
Estimado profesor, si son cuestións complicadas para usted, imagínese para min, ¿no? Pero, por tanto, no. O reglamento de execución da lei de marcas en relación co titular señala que entre o contido mínimo, ¿no?, obligatorio do reglamento de uso 38.2 letra A, el nombre y domicilio social. Parece que está indicando que efectivamente o titular só pode ser unha persoa xurídica, porque fala de domicilio social, ¿no? Pero na lei, e creo que a remisión que fai ao réxime, ao artigo 62 das marcas colectivas, ven derivado pola idiosincrasia propia das peculiaridades propias da marca colectiva, que non son trasladables, entendo, a marca de garantía, non? E se interpretamos ese réxime xurídico da marca de garantía na lei española, aluda a directiva de marcas, non hai impedimento ningún. Que impedimento hai para que un titular que unha persona física poida ser titular dunha marca de garantía? Non se diga máis.
Sí. No, estou de acordo con o profesor Gómez Segade, co texto é claro, pero moito me temo que se vai a plantexar o problema, o mellor dentro dun ano ou dous anos, é que os nosos tribunais, e vostedes sabe o ben, o profesor Gómez Segade, que é un gran experto, o Supremo, tan pronto se permita a marca de certificación na Unión Europea que poida ser unha persona física, van a decir, ah, lo dice la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, por lo tanto, España vamos ao mismo. Pero é verdad que a lei falla remisión. Eu creo que alguna vez, incidentalmente, dicen que en España eran solo institucións. E por rematar, o beneficio de terceiros, Dios mío, unha tese doctoral, estou de acordo con usted, é difícil. Eu non me atrevo aquí a dar unha solución. Como abogado, diría, penso que só os perxudicados terían dereito, porque senón, o que non lle perxudicou o uso polo terceiro, por qué? Porque resulta que o terceiro estaba solo en Galicia e este está en Extremadura, non houve ali ninguna posibilidade de competir, de traerle clientela. Hombre, pareceríame que se lle dá a todos, algúns enriqueceríanse injustamente, entonces debería... como o persuicio, hai que probalo, pois son os que sufriron persuicio. Pero cuidado, imagínese que chega o terceiro, en términos procesales, que non tuvo ningún persuicio, pide unha intervención provocada tamén, porque ele é licenciatario e usuario, e aí xa temos a ver o que nos día tarde o presidente do TSJ montado o preito. E no atractivo, home, é verdad que o día de hoxe a denominación de orixen, en efecto, poida ter máis atractivo que a marca de certificación polos produtos agrícolas ou de orixe agroalimentario. Pero eu penso que aquí teñemos que ir xa no sector, sobre todo industrial, a marca de certificación. Hombre, temos un sabes que estamos vendendo en Arabia Saudita, que estamos vendendo en Estados Unidos, temos empresas do sector de construcción e parece que solo foi o sector agrícola único que lle interesou a marca de garantía. É verdad, cuidado, que aquí temos sector servicios, a Galicia Calidade, a Nora Tarde, o sector hosteleiro, Madrid foi máis longe, servicios en xeral, hai algún estudio xurídico de Madrid que ten a marca Madrid isto excelente, e bueno, eu penso, e bancos, creo que aí, pois, temos que ir máis ao sector servicios. Por qué? Porque aí seguramente vai ter máis atractivo, de acordo, porque a competencia entre denominación de orixe e marca de garantía en sectores agrícolas para mí incluso se fose, tuvese en administración, diría, hombre, con perdón aquí de don Julio, non compitan ustedes, vayan cada un polo seu lado, incaenda que hai obligación de competir en todos os sectores, pero non compitan ustedes ca marca de garantía e ca denominación de orixe, porque non tería moito sentido. E unha última pregunta, e vámonos alá, porque, bueno, inda que hasta as 5 non reanudamos, pero tampouco queremos abusar da súa paciencia.
Sí, desde os principios dos 90, que se aproba a primeira normativa europea de denominacións de orixe, con esa aprobación, desde a Comisión Europea se enviou naquela época un requerimento a todos os Estados membros para que eliminaran a normativa autonómica ou de cada Estado membro en relación con produtos de calidade regionais. Foi por eso porque hubo que derrogar a normativa que había en Galicia de produto galego de calidade e algunhas marcas de calidade regionais que había en outras comunidades autónomas foron ou eliminadas ou reconvertidas. E así hai casos como a marca Rioja Calidad pasou a ser RC registrado e controlado, digamos aproveitando as iniciales que se tiña como Rioja Calidade. E posteriormente, en estes anos, foronse creando novas marcas regionales de calidade nas que se trata de evitar a utilización do nome xeográfico, por exemplo, Tierra de Sabor para Castilla y León ou Calidad Certificada Andalucía. Depois na marca introducen elementos que claramente se identifican coa comunidade autónoma, pero tratan de escapar de explicitar demasiado claramente a procedencia dunha comunidade autónoma. Desde a Consellería do Medio Rural promovimos unha marca recentemente que antes fixo alusión o señor Costas, que é a de Galega 100%. Desde a Consellería, cando a promovimos, por a mellor un exceso de celo para solventar problemas xurídicos, dimos esa titularidade ou promovimos que a titularidade caera en mans do legal, non solo, bueno, tamén porque digamos que tenga competencia técnica para facer a certificación. Entón a miña dúbida é realmente tería problemas que esa marca Galega 100% estuvera en propiedad da propia Xunta de Galicia ou a Consellería do Medio Rural en relación cos problemas da competencia.
Por que?
Non sei.
Por que?
Porque de alguna maneira se cuestiona ou se ten cuestionado digamos que as marcas regionais para produtos digamos que de alguna forma dar un paraguas colectivo a unha marca desde a administración, porque desde o momento que utiliza recursos públicos para promocionar esos produtos pode interpretarse que estás alterando as reglas da competencia.
Sí, pero esa argumentación existiría igual co sendo titularidade do legal. Porque é un organismo público que se financia con fondos públicos, por tanto, vía...
No, bueno, non é público. É unha fundación que na que participa os productores e a industria. Digamos que de alguna forma se tratou de solventar, que seguramente non se solventan de todo, pero que, non sei se hai algunha evolución xurídica nestes anos que facilite que unha marca deste estilo sea propiedade da administración.
A mí o que se me ocurre é que pode haber por axudas públicas, ¿no? Pero na medida en que se conceptúe como esas campañas de promoción, ¿no? Que se poida facer da marca Galega 100%, non? Poidan situar os produtores cuyos produtos están identificados con esa marca de garantía, aportarlles unha ventaxa competitiva, non? En relación co resto, non? E na medida que é selectiva, non? Porque só se poden amparar nesa marca os productores, non? Situados na comunidade autónoma.
Home, penso que... Perdón, tenga palabra o profesor Domenciani.
Pero é único porque... É dicir, acordo restrictivo non... abuso de posición de dominio tampouco, porque non vas a ter unha posición de dominio
cunha marca dese tipo, actos de competencia desleal con actitude para restringir a libre competencia, non miro a competencia desleal por ningún lado, non? E o único que se me ocurre a sudas públicas, non? Que é un concepto no dereito á Unión Europea bastante amplio, non? Na medida en que sea selectiva e poida afectar os intercambios comunitarios dentro da Unión Europea, non?
Non, moi brevemente, inda que eu non sea ponente, pero para entrar no debate rapidamente, eu penso que esa marca non ten problema. Por que distinta? Eu penso que a pregunta que fai o participante quizáis está lembrando o eco daquelas sentencias comunitarias en relación con certas campañas, sí, publicitarias que equivalían a unha medida equivalente para restringir a circulación de mercadorías, sí, fundamental. Por exemplo, sí, o buy Irish, compra irlandés. Pero aquí non se dice compra galego, que eso pode ser, efectivamente, pode ser contrario á circulación. Aquí dice simplemente galega 100%. Esas campañas que fan moitas comunidades autónomas, tamén Galicia, a veces, e tal, e que de xeito expreso ou implícito implica unha barreira de entrada realmente no tráfico. Porque se dices compra galego porque é o millor, eso xa estamos falando de outra cousa. É o buy Irish, que hai a sentencia, compra irlandés, sentencia do Tribunal de Justiza, considerando que eso atentaba contra o principio de libre circulación, aínda que se utilizara un dereito de propiedade industrial legítimo, ¿no? Pero penso que no caso de Galega 100%, nese caso concreto, aí pues, non se fai, dice que é Galega 100%, é verdade, sí, engana o público, non, é dicir, dice que a Galega 100% é mellor que a asturiana, non. Bueno, cada quien que sabe as súas consecuencias. Xoga con sentimentos, sí, como xogan todas as marcas, e polo menos os galegos porque é 100% galega. Pero eso é legítimo, non atenta contra ningún principio, nin atenta, por tanto, nin contra o dereito de competencia, nin contra o principio de libre circulación, nin contra nada. O meu.
Estou de acordo. Sí, sí. O compre irlandés. Sí, de efecto equivalente. Bueno, agradecemos a intervención de todos vostedes. Eu remataría finalmente dicindo que, no caso para evitar o único problema que nos plantexa aquí o especialista de que pode ser unha axuda pública, a tarde irán, Galicia Calidade fai non moi ben, non pide nada da Xunta, o que fai é os cánones ou regalías que obtén dos licenciatarios invértelos en publicidade, o cual tampouco hai ninguna axuda pública. Eu revirto os cánones en publicidade dos licenciatarios das súas marcas, pero en todo caso falaremos de iso á tarde. Moitísimas gracias e vémonos ás 5 e vou xantar para todos.